Crédito, taller de hojalatería y pintura con Max de Ben.
Llegó el momento de tu almuerzo en los deportes. Llegó Sport Lunch, el resumen más completo del acontecer deportivo. Resultados, estadísticas, entrevistas con destacados deportistas y noticias de impacto en el amplio mundo de los deportes. Y ya con ustedes, los embestializados, el mundial, Noel Enrique Acevedo Ruiz y el licenciado Josué González en tu almuerzo deportivo. Sport Lunch. Buen provecho.
Eso es así, ya da comienzo tu almuerzo en deporte Sport Lunch aquí en sintonía de Radio Grito, Radio Red, Radio Cumbre y Radio Casa Pueblo en Adjuntas, así que buen provecho. Un poquito tarde, señores, pero hemos tenido y estamos confrontando problemas técnicos, pero ya los estamos resolviendo, así que usted no se tiene por qué preocupar porque ya tu almuerzo en deporte estamos listos para traerle toda la información. Pero antes hacemos una breve pausa y cuando regresemos ya Noel Enrique Acevedo Ruiz junto a Josué González están ya en sintonía para traernos todo lo que ocurre dentro del mundo de los deportes. ¡No se retire!
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compactos somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Nuestro compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz, a quien le damos las buenas tardes. Ya más adelante estará con nosotros Josué González. Así que buenas tardes, Noel. Noel, buenas tardes. ¿Me escuchas?
Deportes, lunes, donde vamos a estar analizando todo lo que aconteció este pasado fin de semana y la actividad que comenzará desde esta noche, donde aquí en Puerto Rico pudiera haber un nuevo campeón en el baloncesto superior nacional de Puerto Rico. La serie entre los Vaqueros de Bayamón y los Leones de Ponce, dominando los Vaqueros 3-1. Esta noche se jugará el quinto juego en Bayamón, donde yo entiendo que ya estará todo vendido, casa llena allá en el pueblo del Chicharrón, y me atrevería a adelantar y pronosticar que posiblemente esta noche se va a coronar un nuevo campeón dentro del baloncesto superior nacional. Para esto fue que confeccionaron este equipo desde el principio de la temporada. Se veía que era un equipo sumamente poderoso, los cuales terminaron con récord de 24 victorias, solo 10 derrotas durante la temporada regular. Luego, para llegar a la final, sabemos que vencieron al equipo de los Gigantes de Canóvanas vía barrida, y luego en un séptimo y decisivo juego le ganaron a los Cangrejeros de Santurce. Así que solamente una victoria más para que el equipo de los Vaqueros de Bayamón se conviertan en los nuevos monarcas del baloncesto superior nacional de Puerto Rico. Por el otro lado, los Leones de Ponce tienen que hacer lo que hicieron los Vaqueros de Bayamón el pasado sábado. Como visitante les ganaron en Ponce, así que Ponce obligatoriamente, si quieren continuar esta serie, tienen que ganar esta noche en Bayamón para eventualmente el próximo miércoles un sexto juego en Ponce, el cual pues no hay, vuelvo y repito, aquí no hay nada escrito, vamos a ver lo que sucede, pero todo cabe señalar que esta noche, a mi entender, mi pronóstico es que esta noche el equipo de los Vaqueros de Bayamón deben vencer a los Leones de Ponce y, como dije, ser los nuevos campeones del baloncesto superior nacional de Puerto Rico. Hablando de otra final...
Noel, con tu permiso, tenemos a nuestro compañero Josué ya en línea.
Vamos a darle las buenas tardes y la bienvenida. Saludos, licenciado en farmacia, especializado en deporte, nuestro querido compañero de programa, Josué González. ¿Cómo está todo?
Saludos, Noel, para ti y para todos los amigos que nos escuchan.
Bueno, Josué, no sé si estás de acuerdo conmigo. A mi entender, esta noche va a haber un nuevo campeón en el baloncesto superior nacional de Puerto Rico.
Estoy claro, eso es así. Demasiado cuesta arriba para el equipo de Ponce, luchando con un equipo que obviamente que a nivel de nombre, ¿verdad? Y es inferior al equipo de Bayamón. Súmale a eso la situación de la enfermedad de varios jugadores. Lo que leí de parte del presidente de la liga es que dice que mientras haya 5 jugadores que estén disponibles para jugar, el juego se debe efectuar, lo cual yo considero que totalmente injusto, porque imagínate que tengan 6 o 7 jugadores, van a tener que jugar 40 y pico de minutos cada uno. Así que, lamentablemente, esas son las reglas, ¿verdad? Se rigen por el reglamento de la FIBA, y definitivamente... Si tú sumas, el equipo Bayamón prácticamente no ha perdido en su cancha, es el equipo superior, tiene el momentum, tiene mejor equipo, así que no hay duda, esa serie se acaba en el día de hoy.
Así que ya tienen enfriando el champán y ya tienen ready los fuegos artificiales, van a celebrar esta noche el equipo de los Vaqueros. Hablando de otra final, Josué, pues ya sabemos cuáles van a ser los 2 equipos dentro del béisbol AA. Y estamos hablando de que comenzarán la final el equipo de los Leones del pueblo de Patillas enfrentándose a un equipo de tradición dentro del béisbol de la AA, el equipo de los Mulos de Juncos. Y aquí le traigo el panorama de que esto no es como usted comienza, esto es como usted termina. El equipo de los Mulos de Juncos durante la temporada regular jugaron para 13 victorias y 7 derrotas. El equipo de los Leones de Patillas, pues obviamente tuvieron un mejor récord, ganaron 15 y perdieron un total de 5. Luego, este equipo, cuando fueron en la semifinal de sección, le ganaron el equipo de los Leones de Juncos, perdón, el equipo de los Mulos de Juncos, le ganaron al equipo, tengo por aquí la información, le ganaron a Fajardo 3-1. Y de igual manera el equipo de Patillas le ganó 3-1 al equipo de San Lorenzo. Luego, en la final de sección, el equipo de Patillas le ganó 4-1 a Humacao y el equipo de los Mulos de Juncos le ganaron a Las Piedras 4-3. Luego fueron al Carnaval de Campeones, donde van los 8 mejores equipos en Puerto Rico, y en el Carnaval de Campeones los Leones de Patillas ganaron 4, tan solo perdieron 2, y el equipo de los Mulos de Junco ganaron 4 y perdieron 3. Finalmente fueron a la semifinal y el equipo de los Leones de Patillas, en un séptimo y decisivo juego, le ganaron la serie al equipo de los Peces Voladores de Salinas, ganando esta serie en el máximo 4-3. Y el equipo de los Mulos de Juncos hizo lo que tenían que hacer. Y me explico. Oye, José, yo nunca había visto una serie donde el equipo visitante ganaba todos los juegos. Desafortunadamente para los Patrulleros de San Sebastián, no pudieron defender su parque local, perdieron los 3 juegos y entiendo de que esta fue la diferencia. El equipo de los Mulos de Juncos ganan esta serie 4-2. La final de Puerto Rico, pues entonces ahora serán Mulos de Juncos versus Leones de Patillas. ¿Tienes ya el pronóstico, José? ¿Quién a tu entender gana el campeonato de Puerto Rico?
Debe ser una muy buena serie, como tú muy bien mencionas. Yo creo que no hay manera de que tú puedas ganar una serie, Noel, perdiendo 3 juegos de local. Y eso fue lo que le pasó al equipo de San Sebastián. El picheo no le respondió a San Sebastián, tampoco el bateo. Y de esa manera, pues es bien difícil tú poder ganar. Creo que va a ser una serie de 6 o 7 juegos, Noel. Yo voy a ir con el equipo de los Leones de Patillas para ganar esta serie.
Te vas con el equipo de los Leones de Patillas para ganar. Bueno, vamos a ver lo que sucede. Como mencioné al principio, estamos hablando de que esto es un equipo que tradicionalmente ya sabemos que se crecen, obviamente, en la postemporada y más aún en las finales. Así que, oye, estaba viendo por aquí que en el juego decisivo entre Patillas y Gurabo, wow, hubo una asistencia de 2,439 fanáticos, así que hubo un lleno total. Vamos a ver lo que sucede y lo vamos a dejar para el viernes, donde vamos a traerle pues un análisis más profundo, un análisis más concreto de lo que será la final de Puerto Rico en el béisbol de la AA. Vámonos rapidito porque el tiempo avanza, Josué. Vamos a estar analizando ahora lo que sucedió este pasado fin de semana, precisamente en el béisbol, pero estamos hablando ahora béisbol de las Grandes Ligas. Y dentro de lo que hay para hoy en calendario, y como de costumbre, pues José González nos da su pronóstico, quién entiende que van a estar ganando esta serie. Esta tarde, pudiera yo decir 6:10 p.m., comienza la serie entre el equipo, el cual es el líder del este de la Liga Nacional, los Phillies de Filadelfia, que vienen de barrer a los Texas Rangers, y se enfrentan a los Rojos de Cincinnati, que es un equipo que todavía está ahí en la batalla por el wild card en la Liga Nacional, particularmente en la División Central. ¿Quién entiende, José González, que debe dominar esta serie?
Me voy a ir con el equipo de los Phillies.
Te vas con los Phillies. Interesante, porque como dije, Cincinnati están jugando ante su fanaticada. Sé que es una serie sumamente difícil, un gran equipo como son los Phillies de Filadelfia, pero pudieran aprovechar la misma, como dije, para seguir ahí acercándose a la clasificación del wild card en la Liga Nacional. Twins de Minnesota visitando esta noche mis New York Yankees. ¿Quién debe de ganar esta serie?
Deben recuperar los Yankees, que perdieron la serie contra los Astros de Houston. Oye, le gritaron al Altuve, la abucharon y automáticamente metió un tablazo. Así que yo creo que al Altuve es mejor dejarlo calladito, tranquilito. Pero en esta serie me voy con el equipo de los Yankees.
Acuérdate que esto es un efecto secundario de lo que sucedió en aquella temporada del 2017, cuando José Altuve, pues hay muchas razones por la cual la fanaticada Yankee, usted sabe que lo coge personal con el pequeño gigante José Altuve. En aquella ocasión él estuvo la batalla por el jugador más valioso entre Aaron Judge y José Altuve. Y si buscamos los números, vamos a ver la diferencia, obviamente, de manera abismal y marcada, la cual muchos fanáticos entendían que el jugador más valioso debió haber sido Aaron Judge. Adicional a eso, añádale lo de qué, lo que hubo, el esquema de robo de señas y demás. Y para completarlo, el cuadrangular también que José Altuve le conectó a Aroldis Chapman, que usted sabe que ese cuadrangular es para la historia. Pero Josué, ¿qué te pareció la demostración de Carlos Correa ahora jugando ya de lleno la tercera base y en el line-up de los Astros? A mi entender, lo tengo que reconocer, que José Altuve, estoy hablando de Carlos Correa personalmente, Carlos Correa hace que el equipo de los Astros de Houston, sin duda alguna, luzca como un equipo muy superior a lo que fue antes de su llegada.
Definitivamente, yo creo que aquí los grandes ganadores de ese mercado de cambio del 31 de julio, sin duda, fueron los Astros de Houston. El cambio de Jesús Sánchez le ha venido bien, el cambio de Carlos Correa, ¿sabe? Carlos Correa es un veterano de ese equipo, es un líder, ¿sabe? Que adquiere no solamente un buen bate, un buen guante, sino que adquieren un líder que ya conoce ese clubhouse. Así que yo creo que dieron en el clavo y se ve que está contento, se ve que está a gusto, ¿sabe? Que está donde quiere estar, sencillamente. Y yo creo que le ha hecho un bien grandísimo a ese equipo. Está jugando la tercera base, que de hecho Noel, leí que Carlos Correa llevaba pidiéndole al equipo de Minnesota jugar la tercera base hace algún tiempo. Y está jugando una tercera base, tiene menos, ¿verdad? Menos terreno que cubrir. Se ve muy contento y lo está demostrando ya. Ya están viendo los resultados del equipo de los Astros, así que creo que dieron en el clavo con ese cambio de Carlos Correa.
Definitivamente, y ya el equipo de los Astros de Houston, pues, no está extrañando a Alex Bregman. Entiendo de que han adquirido un jugador, calidad de guante de oro, un bateador, que donde se pone temible, sin duda alguna, es bajo presión.
Y en los playoffs. Noel, y si me permites, discúlpame, también la importancia, ¿verdad?, de uno siempre dejar las puertas abiertas. Porque Carlos Correa se fue de Houston, sin embargo, tú no escuchaste comentarios negativos ni molestias. Y mira, ¿cuál es el resultado? Lo vuelven a traer, así que siempre es importante dejar las puertas abiertas.
Y definitivamente se ve un Carlos Correa más alegre, más contento. Volvió a su gran amor, que era esta franquicia y sobre todas las cosas, el ambiente que lo rodea. Él creció como jugador, evolucionó como jugador al lado de prácticamente de los compañeros de equipo que tiene. Él ve a José Altuve, me imagino, como un hermano mayor. Así que Carlos Correa, a mi entender, está de pláceme, está nuevamente enamorado de su deporte, de su profesión, y enhorabuena. Qué bueno, ¿por qué? Porque hay una combinación boricua, tu tocayo como dirigente, el puertorriqueño Josué Joe Espada, ahora dirigiendo al puertorriqueño Carlos Correa. Oye, Alexis Cintrón, ¿todavía es el coach de banco de los Astros de Houston, Josué?
Yo entiendo que sí.
Así que mucha representación boricua dentro de la organización de los Astros de Houston. Detroit la tiene sumamente facilito, están pescando de orilla. ¿Por qué? Bendito, con las medias blancas del profe ni el papa lo salva, Josué. Esto debe ser una barrida de Detroit.
Definitivamente, deben aprovechar esa serie y barrerlo y pues solidificarse en esa división que están ya prácticamente la tienen en el bolsillo.
Bueno, los Piratas de mi amigo Ñaño Vargas, ¿con quién le toca enfrentarse en el día de hoy? Nada más y nada menos al equipo que está on fire. Este equipo está en fuego. Este equipo, van a tener que llamar los bomberos para ver si apagan este equipo, porque los Cerveceros de Milwaukee vienen de barrer a los Mets de Nueva York. Inclusive los dejaron en el terreno ayer conectándole de cuadrangular, desafortunadamente, el puertorriqueño, el relevista Edwin Díaz. Pero los Cerveceros de Milwaukee es el equipo que mejor béisbol está jugando en todas las grandes ligas. Han ganado 9 juegos de manera consecutiva y la tienen, Josué, yo entiendo que la tienen facilito, la tienen cómoda, así que indeed, barren a los Piratas de Pittsburgh.
Los barren, ya esa nave pirata ya está encallada hace tiempo.
Bueno, Washington y Kansas City, esto es una serie la cual Kansas City debe de aprovechar para barrer y seguir ahí buscando cómo posiblemente tener una oportunidad matemáticamente aún por el wild card de la Liga Americana.
Me dijiste, perdóname, los equipos, ¿cuáles son?
Washington y Kansas City.
Washington y Kansas City. No, aquí me voy con Kansas City.
Colorado ante los Cardenales de San Luis. Aquí estamos hablando guatapeor contra guatarregular, porque pudiéramos decir que el equipo de los Cardenales, pues, es un equipo que está jugando aproximadamente para 500. ¿Tendrán alguna oportunidad aún los Cardenales, Josué?
Tienen una oportunidad. El equipo de los Mets no estaba jugando bien, que es uno de los equipos que te esperaría que estuviera en el wild card, al igual que el equipo de Chicago, ha estado frío y caliente. Pero cuando tú tienes una serie contra el equipo de los Rockies, definitivamente no es que tienes que ganar la serie, tienes que barrer y aprovechar esa oportunidad. Así que me voy a ir con el equipo de San Luis.
Arizona, ya esto es un equipo que entiendo de que habían tirado la toalla, enfrentándose a los Texas Rangers, que este fin de semana pues fueron barridos por los Phillies, pero es un equipo que todavía entiendo que tiene oportunidades por el wild card de la Liga Americana. Así que los Rangers deberían dominar esta serie.
Me voy con los Rangers, deben dominar.
Esta que vamos a analizar ahora pudiera ser la mejor serie de comienzo de esta semana. Estoy hablando las Medias Rojas de Boston enfrentándose nada más y nada menos que a los Astros de Houston. Duelo de dirigentes boricuas, Alex Cora, dirigente del equipo de las Medias Rojas de Boston, tu tocayo Josué Joe Espada, dirigente de los Astros de Houston. Ambos equipos, me explico, los Astros de Houston ya están siendo muy de cerca acechados por los Marineros de Seattle. Ya estamos hablando de que los Marineros de Seattle le están respirando en un cachete al equipo de los Astros de Houston. Por el otro lado, Boston no se puede dar el lujo de que el equipo de Toronto siga sacando ventaja y que el equipo, en este momento, pues los Yankees de Nueva York también se le acerquen. Así que Boston, que tuvo una racha ganadora, esta serie, Josué, realmente una serie que luce sumamente pareja, una serie bestializada. ¿Te vas con los Astros o te vas con las Medias Rojas en esta serie?
Sin duda, no es la mejor serie. Me voy a ir con el equipo de Boston para ganar esta serie.
¿Te vas con Boston?
Sí.
Yo me voy a ir con los nuevos Astros de Houston, y más aún que están jugando como locales. Un duelo en Los Ángeles, hablo de los Dodgers, equipo que está de líder en el oeste de la Nacional, contra los Anaheim Angels. Esto es un equipo ya, a mi entender, eliminado, así que la tienen fácil los Dodgers.
Me voy con los Dodgers.
San Diego, un equipo que está jugando muy bien, vienen de ganarle la serie al equipo de las Medias Rojas de Boston. Se enfrentan a los Gigantes de Pedrito, el cual, los Gigantes, José, a tu entender, ¿están eliminados o le podemos dar matemáticamente alguna oportunidad por el wild card?
No, tienen oportunidad todavía, están luchando ahí. Me voy con los Padres en esta serie.
Te vas con los Padres y yo también. Tampa Bay ante los Atléticos, esto es ni fu ni fa.
Aquí me voy con el equipo de Tampa.
Bueno, mañana comienzan unas series, obviamente, que no hoy no van a estar jugando. Marineros de Seattle mañana ante los Orioles del Baltimore, y cuidado, porque el equipo de los Marineros de Seattle, luego de esas movidas que hicieron durante el periodo de cambios antes del 31 de julio, este equipo pues realmente está jugando un gran béisbol. Van ante los Orioles del Baltimore, deben de dominar los Marineros.
Me voy con Seattle.
Te vas con Seattle. Y Miami, un equipo que esto es como el boxeador que pega, que aunque no tiene mucho estilo, pero es peligroso porque siempre te puede dar un golpe que te lastima. Los Miami Marlins en este momento, pues, es ese equipo. Y se enfrentan a los Cleveland Guardians, que en este momento yo puedo decir, José, que ya han entrado de lleno, están en todo el calor en la batalla del wild card, y particularmente ya nos están respirando a nosotros los Yankees, los Guardianes de Cleveland, nos están respirando a una pulgada de la oreja. Así que tengo que decir que esta serie bien importante, particularmente para el equipo de Cleveland.
Sí, debe ser una serie interesante también. Me voy a ir con Miami. Miami viene de perder la serie contra el equipo de Atlanta en el fin de semana, pero me voy a ir con Miami.
Atlanta barrió a Miami.
No, lo que pasa es que jugaron un juego que tenían reasignado. Era una serie de 4 partidos, pero tenían un juego reasignado. Jugaron 5 juegos en 4 días. Y Atlanta ganó 4 de ellos. De hecho, 2 de esos partidos Miami estaba ganando las últimas entradas y el relevo no la aguantó. Así que 4 victorias para Atlanta, 1 para Miami.
Ah, por razón es que mi amigo Henry, el Bravo Lugo, me llamó esta mañana. Es que parece que cogió un segundo aire, estaba contento. Bueno, Josué, tengo otra serie bien significante y bien importante, y es que los Cubs de Chicago han quedado atrás. La racha ganadora de los Cerveceros de Milwaukee, que ya le han sacado sobre 5 juegos de ventaja a los Cubs. Los Cubs, pues ahora están en la carrera por el wild card de la Nacional. Y el equipo de Toronto, que ayer le ganó un juego viniendo de atrás a los Dodgers, allá en el Dodger Stadium. Lo de Toronto, ¿ya tú te comienzas a tomar el Kool-Aid del equipo de los Toronto Blue Jays? ¿O tú piensas, Josué, que en esa división, de momento, los pájaros azules, los Blue Jays, pudieran de momento perder el liderato de esa división?
Bueno, es una división que va a estar luchada, a mi entender, hasta las últimas semanas. Yo no diría que Toronto, no diera por seguro que van a ganar esa división, pero si no es por la división, deben ganar un wild card. Así que para la postemporada, yo entiendo que sí van a estar presentes los Blue Jays.
Pero en esta serie, ¿te vas con los Cubs o con los Blue Jays?
No, me voy con Toronto.
Y Toronto esta noche va a estar lanzando el puertorriqueño José La Máquina Berríos buscando su novena victoria de la temporada. Hasta el momento tiene 8-4. Y también, perdón, esto es mañana, me adelanté, este juego es mañana. Estas son las series que se van comenzando mañana. Atlanta ante los Mets de Nueva York. Y aquí estamos hablando que de momento, Josué, si usted siente un escape de aire por algún lugar, es que se le están vaciando las gomas a los Mets de Nueva York. Y lo que posiblemente habíamos hablado de cara al comienzo de la temporada, y con la disculpa de los fieles fanáticos de los Mets de Nueva York, es que yo nunca me comía el picheo de los Mets. Yo simplemente decía, este equipo hicieron mucho por mejorar, obviamente, el bateo, la contratación de Juan Soto y demás. Dentro de las movidas que hicieron, que trajeron a Cedric Mullins para cubrir el jardín central, un primer bate natural, pero que tampoco está bateando nada sorprendente. Y el equipo de los Mets de Nueva York, yo entiendo que donde tenía que haber hecho movidas, como hizo otros equipos, era fortalecer su picheo. Hicieron alguito para fortalecer el cuerpo de relevo. Hay dos equipos en Nueva York y tengo que decir que el resultado ha sido el mismo. Los Yankees han sido un desastre, al igual que los Mets de Nueva York. Tienen esta serie ante los Bravos de Atlanta comenzando mañana. Los Mets, ¿cuántas derrotas tienen de manera consecutiva los Mets? Si mal no recuerdo, ya son 7, Josué.
Creo que 7 derrotas, es correcto.
Así que, ¿se desinflaron los Mets o usted entiende que de momento, como el buen boxeador, cogen un segundo aire?
No, man, yo creo que ese equipo de los Mets te digo, estaba jugando por encima de lo que yo esperaría. Y sin, como tú muy bien mencionas, sin buenos lanzadores, ¿verdad? Tienen lanzadores ahí que son del montón, que habían tenido un buen inicio de campaña. Pero las aguas llegan a su nivel, está en una división que hay equipos que tienen mejor. Yo te diría, Noel, que en esa división, el único equipo que tiene un picheo un poquito más abajo del equipo de los Mets es el equipo de Washington. Porque yo creo que tanto Miami como el equipo de Filadelfia, oye, yo creo que están por encima en cuanto a la rotación de iniciadores. Así que yo creo que eso va a ser el gran dolor de cabeza y como tú muy bien mencionas, creo que se desinflaron y cuidadito que se queden fuera del wild card.
Discúlpame, Irving Jiménez Acevedo, yo te lo había dicho. Discúlpame, Eric Acevedo, yo te lo había dicho. Discúlpame, Arturo Soto, yo te lo había dicho. El equipo de los Mets de Nueva York, esa rotación de pitcheo nunca me convenció. Así que en este momento se están viendo los resultados. Y Josué, no podemos tapar el cielo con la mano. Mi amigo fiel, que se llama El Tiempo, el cual me da o me quita la razón, ¿qué ha pasado? Porque es que este equipo de los Mets de Nueva York, cuando usted miraba y decía, okay, pero particularmente, ¿qué estará pasando con Francisco Paquito Lindor? Cuando Francisco Paquito Lindor está caliente con el bate, está efectivo, los Mets de Nueva York son un equipo muy superior, muy diferente. ¿Por qué será? Es la pregunta que yo me hago y la digo públicamente. Usted que dice lo que sabe y sabe lo que dice, usted tiene mucha experiencia siguiendo el deporte del béisbol. ¿Qué será? Francisco Paquito Lindor, ¿es un bateador de 250 a 240? Pues para mí no, para mí Francisco Paquito Lindor. Yo no lo voy a poner un bateador de promedio de por vida de un 300, pero es que Juan Soto de igual manera están bateando 240 y pico cada uno. A la hora de la verdad, tampoco están haciendo el trabajo ofensivo estos dos bateadores.
Sí, definitivamente, Francisco Lindor es un bateador de 275 a 300. Debe estar ahí en esa conversación. Lo que pasa es que dos cosas. Lindor es el líder de ese clubhouse, sin lugar a dudas. Y aparte de eso, sabemos, ¿verdad?, que es un jugador que es el que balancea esa alineación. El equipo de los Mets definitivamente va a tocar al son Francisco Lindor, y en estos momentos está un slump. De hecho, ayer no sé si tuviste la oportunidad de ver cuando le acabaron. Sabe que se ve que está, que hay frustración en el caso de Francisco Lindor, y eso es lo que se refleja en sus compañeros. Definitivamente, cuando tú tienes ahí el líder, mira el caso de tus Yankees de Nueva York. Lo que sucede cuando no está Aaron Judge en la alineación, ¿verdad? Son los líderes emocionales de los equipos, y definitivamente, si no están al 100 o no están produciendo, el equipo no va a producir.
Bueno, voy rapidito para hacer un resumen breve, rapidito, de la tabla de posiciones en ambas ligas. Josué, yo voy a dar la Liga Americana para que eventualmente tú me acompañes y me des la liga, nos traiga la información de la Liga Nacional. En el oeste de la Americana, el equipo de los Astros de Houston, como les indiqué, están de líderes, pero a tan solo medio jueguito de los Marineros de Seattle en este momento. El equipo de los Astros tiene récord de 66-52. El equipo de Seattle, 66-53. A 6.5 juegos está Texas, a 10 juegos Anaheim y a 14 juegos los Atléticos. En la central, Detroit tiene una ventaja de 6 juegos sobre Cleveland. Detroit 68-51, Cleveland 61-56. Luego Kansas City está a 9.5 juegos, Minnesota 11 y las Medias Blancas, bendito, a 24.5. En el este de la Liga Americana, Toronto tiene 4 juegos de ventaja sobre el equipo de Boston, las Medias Rojas. Toronto 69-50, una victoria más para llegar a las 70. El equipo de Boston tiene récord de 65-54. Yankees 62-56, ahora estamos a 6.5 juegos. Tampa Bay jugando negativo, 57-62 a 12 juegos. Y los Orioles en el sótano con 53-65, están a 13.5. ¿Quién es el equipo que mejor juega en la Liga Americana? Es Seattle. Han ganado 7 juegos de manera consecutiva. ¿Quién es el equipo que peor juega? Los Texas Rangers, que han perdido 4 juegos de manera consecutiva. Adelante, Josué, con la Liga Nacional.
La Liga Nacional, División del Este, el equipo de Filadelfia es el líder con 68-49. A 5.5 juegos, el equipo de los Mets de Nueva York. Miami está a 11.5. Atlanta a 17.5. Y Washington en el sótano a 21 juegos. En la división central, como tú dices, los embestializados cerveceros de Milwaukee juegan para 73-44. Ya le han sacado 6 juegos de ventaja al equipo de los Cubs. Cincinnati está a 12 juegos. San Luis a 14. Y Pittsburgh, bendito, en el sótano a 23 partidos. En la división del oeste, el equipo de los Dodgers está en la primera posición con 68-50, pero cuidadito que por ahí viene el equipo de los Padres de San Diego, que están apenas a 2 juegos, Noel, también cerquita. San Francisco estaría a 9 juegos, Arizona a 11, y bendito, los Rockies de tal y Talavera, eliminados hace como 2 meses, están a 37.5 juegos. El equipo que mejor juega, sin lugar a duda, es el equipo de los Cerveceros de 9 juegos de manera consecutiva. El equipo que peor juega, y no es de extrañar, es el equipo de Colorado, que ha perdido también 7 juegos de manera consecutiva.
Bueno, los, al momento voy a buscar la tabla de posiciones del wild card. Si el béisbol hubiese culminado anoche, ¿cuál hubiesen sido los 3 equipos que clasificaban en cada liga? En la nacional clasificaban los Cubs número 1, luego segundo los Padres de San Diego, y en la tercera posición hubiesen aún clasificado los Mets de Nueva York, pero ya tienen a 1.5 juegos, están los Rojos de Cincinnati y el equipo de San Luis, que está a 3.5 juegos. En la Liga Americana, Seattle ahora está en la primera posición del wild card, segundo Boston, tercero los Yankees de Nueva York, y lo que dije al principio del programa, los Guardianes de Cleveland están a 0.5 juego de los Yankees de Nueva York, los Texas Rangers están a 2.5 juegos, y Kansas City están a 4 juegos. Así, lo interesante que al momento está el béisbol de las Grandes Ligas. Rapidito, Josué, antes de, para culminar tu participación en la tarde de hoy, luego pues la última parte voy a hablar algo del tema del boxeo y las artes marciales mixtas. Al día de hoy, Josué, ¿a quién tú le darías, mirando la tabla de posiciones al momento? Liga Nacional, yo entiendo de que Pat Murphy, el cual ganó el dirigente del año la pasada temporada con los Cerveceros de Milwaukee, yo creo que seguirá siendo el dirigente del año en la Liga Nacional. ¿O para ti tienes otro candidato que no sea Pat Murphy?
No, estamos alineados ahí.
Y luego, en la Liga Americana, yo tengo que mencionar estos nombres. Tengo que decir Schrider, dirigente de los Toronto Blue Jays en la Liga Americana. ¿Por qué? Porque a mi entender esta es la mejor división en la Liga Americana, y los Toronto Blue Jays, como dije, una victoria más y estarán a 20 juegos por encima de los 500. Son los líderes de la mejor división en la Liga Americana. Le puedo dar una mención honorífica también a AJ Hinch, dirigente de los Tigres de Detroit, que en un momento lucía como una línea, pero entiendo de que ya en las últimas semanas el dirigente de Toronto le ha sacado una ventaja. Por ahí se puede mencionar los 2 boricuas, Alex Cora, Josué Joe Espada, tu tocayo, pero también por ahí se puede mencionar al dirigente de los Marineros de Seattle. Al día de hoy, Josué, ¿cuál sería tu dirigente en la Americana?
Mi voto sería para el dirigente de Toronto ahora mismo, y segundo lugar tendría precisamente el dirigente de los Tigres de Detroit.
Ok, así que los 2 boricuas los dejaría tercera y cuarta posición posiblemente.
Correcto, sí.
¿Con quién te irías en este momento en términos de lo que están haciendo ofensivamente? En la Liga Americana se veía que Aaron Judge era una línea para el jugador más valioso, pero Aaron Judge se lesionó. Ahí demuestra cuán valioso es, sin duda alguna, porque no hay mal que por bien no venga, porque en la adversidad es donde uno ve las cosas positivas, y esa es mi manera. Dentro de lo que ha pasado con Aaron Judge, se va Aaron Judge, se fueron los Yankees también, se desplomaron. Pero hay un jugador que hay que reconocer, Carl Riley, receptor de los Marineros de Seattle. Yo entiendo de que es el líder al momento en cuadrangulares, ya tiene 45 cuadrangulares, es el líder en carreras remolcadas, se acerca a la 100, tiene 98. Yo entiendo de que Carl Riley, Josué, se ha posicionado número 1 para el jugador más valioso en la Americana.
No, yo todavía me voy con Aaron Judge, pero sí, se le está pegando Riley definitivamente.
¿Quién sería tu candidato dentro de la Liga Nacional. Te irías con Kyle Schwarber, que tiene 41 cuadrangulares, es el líder en la Nacional, y es el líder en RBI también con 95. Yo entiendo que de momento Kyle Schwarber ha llegado y se ha metido de lleno en la conversación del jugador más valioso de la Liga Nacional también, Josué.
Definitivamente, el líder, ¿verdad? En cuanto a los departamentos de poder, su equipo está en la primera posición, ganó el Home Run Derby también. Definitivamente, yo creo que le ha picado adelante a otros jugadores que estaban en esa mención. Me voy con Schwarber en estos momentos.
Aunque no tiene un promedio de bateo, por decirlo así, el cual batea 252, pero para un bateador de poder que está haciendo el trabajo en términos de remolcar carrera, y lo más que me sorprende es que Schwarber es primer bateador en la alineación del equipo de los Phillies, Josué.
Es así, y lo que batea en el clutch, porque es un jugador que en el clutch siempre responde.
Definitivamente, ¿quién se arrepentirá más de haber dejado ir a Kyle Schwarber dentro de los equipos que estuvo? Yo no sé si tú recuerdas que él fue parte de los Chicago Cubs, después pasado a las Medias Rojas de Boston, ahora está con el equipo de los Phillies de Filadelfia. Pero lo que a mí nunca se me olvida es que particularmente cuando estaba con los Cubs, él era un jardinero izquierdo deficiente. Pero lo que pasa es que luego llega el bateador designado a la Liga Nacional. Pero en Boston, no, porque en Boston él estaba en la Liga Americana. Así que, ¿cuál de los dos tomó la peor decisión de haber dejado ir a Kyle Schwarber? ¿O fue Boston
o los Cubs? Yo te diría que ambos, porque los Cubs yo creo que le tuvieron muy poca paciencia a Schwarber. Y en el caso de Boston, oye, un bateador zurdo en esa verjita de embuste de allí era para que diera 50 jonrones, en mi opinión. No sé qué tú piensas. Y tú dejar un bateador con ese poder, que prácticamente cualquier línea que diera era un cuadrangular por el right field allí en Fenway. Así que te diría que los dos, porque los Cubs fueron los que lo tuvieron primero, le tuvieron poca paciencia, y definitivamente Boston por no quedarse con un bateador de poder de esa calidad.
Yo sé que usted es un tipo ético, un tipo profesional, un tipo muy elegante en su manera de hablar, pero usted lo que quiso decir que el Fenway Park es el parque más feo de las Grandes Ligas.
No es que sea feo, porque es un parque, ¿verdad?, tradición, antiguo, pero la realidad es que las dimensiones son las más, vamos a decirlo así, las más ridículas que yo he visto en el béisbol de las Grandes Ligas. Es un parque que tú lo ves y dices, ¿pero qué es esto?, ¿sabes? Es bien, bien, bien irregular, vamos a decirlo así, es irregular.
Bueno, le llaman en el jardín izquierdo, a la pared enorme esa, le llaman el monstruo verde. Ajá. Yo nunca he visto un monstruo lindo, así que simplemente hay nada más con el testigo. Si esa pared se llama el monstruo verde, pues ahí está prácticamente identificado. Eso es una monstruosidad, porque cuando tú miras de la manera que está confeccionado el área de los jardines en Boston, primero viene una pared, un edificio, el monstruo verde. Después tiene como un corte. Un corte, yo no de qué manera yo pudiera decirlo, en el área del jardín, entre el jardín izquierdo y el jardín central. Luego viene una parte y comienza entonces a ponerse más angosto para el área del jardín derecho. A veces que yo me echo una pregunta, sí que a nosotros nos hacen bullying de la manera que es el Yankee Stadium, pero el Yankee Stadium, tanto en el jardín izquierdo, en el jardín derecho, tiene las mismas dimensiones. Pues luego se extiende en la parte central. Pero yo creo, Josué, que es que yo no he visto un parque realmente que el área de los jardines para mí sea más complejo y más mal construido que el Fenway Park, pero es mi opinión. Y no es porque yo sea Yankee, pero es una realidad.
Sí, definitivamente. Recuerdo el estadio, creo que era el de Houston, que tenía una montaña en el center field que era bien incómodo. Pues obviamente, un jardinero central ahí tenía que medir, ¿verdad?, bien sus pasos. Pero definitivamente en Boston, para tú jugar el right field y el left field, es una odisea. Es uno de los parques más, yo entiendo que más difícil de jugar para los jardineros.
Sí, hay que, obviamente, un respeto, el parque, el Fenway Park, el Wrigley Field, estamos hablando el Dodger Stadium. Recientemente estos salieron como de los parques de mayor tradición, los parques más viejos en todo el béisbol. Pero dentro de la encuesta que se hizo, el parque de los Gigantes de San Francisco quedó el número uno, el parque más bonito dentro de todo el béisbol. En estos días yo estuve viendo el parque de San Diego, el Petco Park. Es un parque hermoso también, Josué. Tú hayas ido, para ti, ¿cuáles son de los parques más bonitos en el béisbol?
Para mí es un parque que es viejito ya, pero es impresionante, es hermoso. Es el estadio de los Blue Jays de Toronto, que le llamaban antes el Sky Dome.
Ok, así que este parque, al igual que el parque de Miami, tienen el techo que abre, es controlado, si mal no recuerdo.
Correcto.
Bueno, pues esto no era parte del tema, pero Josué, rapidito, algo impactante en el deporte del fútbol, el soccer, para luego ir al tema del boxeo y las artes marciales mixtas.
Bueno, ayer se llevó a cabo el duelo de la Florida, Noel, cuando se enfrentaron el Inter Miami y el Orlando City FC, lo cual, como usted diría, fue una pela de parte del equipo de Orlando. Le ganó 4-1 al Inter Miami. Miami no contaba con Leo Messi, que está lastimado, salió lastimado hace una semana y va a perder varias semanas. Así que el equipo de Orlando aprovechó y goleó al equipo del Inter Miami. En cuanto a la Liga Mexicana, ayer se empataron el Necaxa y el equipo de la Universidad de UNAM, los Pumas de UNAM empataron ayer. Hoy la acción presenta al León recibiendo al Monterrey a las 9 de la noche. El Juárez recibe al Toluca a las 11 y el Atlético San Luis recibe al Cruz Azul a las 11:05 de la noche. Esta es la liga que se está jugando en el momento, la de Estados Unidos y la de México. Como le mencioné, el viernes, las ligas europeas comienzan a mediados de este mes de agosto. Así que es lo que tenemos por el momento en el mundo del fútbol.
Bueno, Josué, gracias por tu participación. Despedimos la misma. Yo voy a ir a la parte final del programa donde voy a estar hablando del tema del boxeo. Así que para ti, como siempre, mucho éxito al frente de Farmacia Mi Buen Vecino, Farmacia Perpetuo Socorro. Hasta el próximo viernes, Josué González.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Bueno, voy al tema del boxeo, donde por aquí The Ring, la revista The Ring, nos trae los 10 mejores boxeadores, sus clasificaciones en este momento, en acuerdo, en desacuerdo. Usted allá haga su propia clasificación. Estoy de acuerdo. Número uno, Alexander Usyk, campeón indiscutible de los pesos pesados. Naoya Inoue, número 2, campeón indiscutible en las 122 libras, en el peso super gallo. Terence Crawford, invicto, peleará el próximo mes de septiembre, subiendo 2 divisiones, ante Canelo Álvarez. Dimitri Bivol, número 4, y ahora me explico por qué Dimitri Bivol no fue a la tercera pelea con Arthur Beterbiev, porque la pasada semana fue sometido a una cirugía de la espalda, donde él indicó que llevaba un tiempo teniendo un resentimiento, un dolor, una incomodidad en su espalda. Así que en este momento la cirugía, la operación fue todo un éxito. Va a estar un tiempo fuera ahora. ¿En qué? En recuperación, algunas terapias, cuidándose bien para eventualmente, ya para el próximo año 2026, me imagino que de mantenerse victorioso Arthur Beterbiev, el cual pone número 5 dentro de los mejores libra por libra en el mundo, por ahí está sexto Jesse El Bam Rodríguez, el peleador de ascendencia mexicano que está invicto en la división de las 115 libras, y por ahí va a pelear el próximo mes de noviembre en la cartelera que va a ser estelar Benavides. Él va a estar en esa cartelera unificando títulos con el Puma Rodríguez, con el peleador argentino, junto a Nakatani, este peleador invicto que ha sido campeón tanto en la división de las 112, las 115 y las 118, y junto a Nakatani, tremendo peleador invicto japonés, dice que va a subir a las 122 libras, y de no conseguir la oportunidad de retar al campeón indiscutible Inaya Inoji. Dice que tiene su mirada en las 126 libras en el mexicano El Divino Espinosa. Vamos a ver lo que sucede. Luego Canelo Álvarez está octavo, Shakur Stevenson noveno y David Benavides número 10. Yo, mi opinión personal, dentro de esta lista, yo saco a Canelo Álvarez y lo pongo en la décima posición, porque sí, las últimas peleas de Canelo Álvarez con Edgar Berlanga, pues a mí particularmente me dejó mucho que de pensar. Y luego la última pelea fue un desastre contra el cubano William Skull. Así que Canelo Álvarez yo lo pondría, y que conste, no tengo nada contra los peleadores mexicanos ni nada en contra de Canelo. Simplemente me gusta ser objetivo. Así que irá junto a Nakatani, va a pelear o con Rafael El Divino Espinosa o conseguirá esa pelea la cual mencioné. Otra pelea que se está rumorando es que posiblemente ahora Virgil Ortiz Jr. se enfrentará a Jerome Ennis, que sube a las 154 libras. Eso es una pelea la cual se está rumorando. Y aquí está el récord de ambos. Jerome Ennis, invicto, 34 victorias, 30 ganadas por nocaut. Virgil Ortiz Jr., 23-0, 21 ganadas por nocaut. Aquí estamos hablando un total de victorias de 57 y 51 nocauts. Así, dos récords perfectos y dos peleadores que tienen, sin duda alguna, ambos tienen buena pegada. Dentro de otra pelea que se está mencionando en el deporte del boxeo, y esto se dice que es lo próximo para Oscar el Pupilo Collazo, para el peleador puertorriqueño, campeón de la Asociación y la Organización Mundial de Boxeo en las 105 libras, y se dice que el boricua pudiera estar peleando, estamos hablando del peleador, el venezolano Ronald el Criollo Chacón. Y dice por aquí que Ronald el Criollo Chacón viene de ganar en 5 asaltos y derrotar, perdón, estoy hablando del puertorriqueño, el boricua viene de ganar en 5 asaltos al mexicano Edwin Cano, el cual noqueó en el pasado mes de marzo, como les indiqué, en solo 5 asaltos, y que Chacón tiene una racha de 3 victorias consecutivas. Vamos a ver lo que se está mencionando, particularmente tenía la fecha de este combate. Una vez para el próximo viernes consiga la fecha precisa, la cual se está hablando de este combate, ya le menciono los nombres. Oscar el Pupilo Collazo, récord invicto de 2-6-0, 9 ganadas por nocaut. El venezolano Ronald Chacón, 33 victorias, 3 derrotas. De sus 33 victorias, 24 son por la vía del nocaut. Así que eso es lo que hay en el deporte del boxeo. Oye, recientemente, el pasado 2 de agosto, hubo una cartelera de boxeo en Japón, en Tokio, Japón. Y desafortunadamente, yo creo que esta va a pasar para la historia como la cartelera más trágica. Y me explico. En esta cartelera hubo una pelea, dice por aquí, donde dos peleadores japoneses, uno de apellido Kotari, el otro de apellido Hata, empataron luego de 12 asaltos. Lamentablemente, ambos peleadores fueron hospitalizados luego de este combate. Kotari ya falleció. Y como si eso no hubiera sido suficiente, por el otro lado, su oponente de apellido Hata está luchando por su vida, está en estado de coma. En esa misma cartelera, el japonés Hiromasa Urokawa estaba ganando el pleito y en el octavo y último asalto fue derrotado por nocaut técnico. ¿Por qué? Por el también japonés Yoji Saito. Urokawa cayó por nocaut, cayó inconsciente y no se recuperó y falleció. Así que desafortunadamente, le acabo de mencionar a ustedes que en solamente dos combates, dos peleadores muertos y un peleador que está luchando por su vida en estado de coma. Así que yo pienso que esta ha sido, y claro queda, lo rudo, lo peligroso, lo arriesgado que es el deporte del boxeo. Ustedes saben lo que significa esto, que en dos peleas hay dos peleadores muertos, jovencitos, y hay un peleador ya en estado de coma. Así que, lamentablemente, y por ahí, este próximo sábado, simplemente apenas 20 años de edad, esto va a ser allá en Arabia, la nueva sensación en el deporte del boxeo, particularmente en la división de los pesos pesados, Moses Itauma. Esto es un peleador inglés, pero de ascendencia de Samoa. Y Moses Itauma va a estar peleando este próximo sábado ante Dillian White. Así que vamos a estar trayendo la información del deporte del boxeo este próximo viernes, donde le traeré precisamente, en el caso del peleador Moses Itauma, tiene récord de 12-0, su oponente, el también británico Dillian White, el cual tiene récord de 31 victorias y 3 derrotas. Así que cruce de un peleador jovencito contra un peleador obviamente mucho más experimentado. Así que el próximo viernes vamos a regresar con más información. Vamos a estar hablando de la cartelera grande para el sábado que viene de la empresa UFC y todo lo que hay de última hora en el deporte del boxeo. Así que gracias a todo el público que estuvo en sintonía, Michelle Vélez que estuvo en el control técnico, José González que estuvo con nosotros en la tarde de hoy, a todos los auspiciadores, obviamente que son los responsables de que este programa siga en pie, siga en vivo, lunes y viernes de 12 a 1 de la tarde. Así que para toda nuestra querida radio audiencia, que tengan una semana bestializada. Hasta el próximo viernes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.